Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de última hora es ese susto. Esperemos que quede ahí. Lo acaba de contar Carlos Miquel en Deportes, en COPE. El piloto Fernando Alonso habría sido atropellado por un coche mientras entrenaba, montaba en bicicleta en los alrededores de Lugano, en Suiza, muy cerquita de la frontera norte de Italia. Lo cuenta la Gazzetta dello Sport. Al parecer, en un cruce, un coche le había dado un topetazo, le atropelló, resultó herido, ha sido trasladado a un hospital en principio, según la Gazzetta dello Sport, y ha comentado Carlos, no sería grave, eso sí, podría tener algunas fracturas. En cuanto tengamos más noticias, te las contaremos aquí en la linterna y contactaremos con nuestro colega Carlos Miquel, nuestro experto en motor, en unos minutos. Enseguida te cuento. Poco a poco nos acercamos al millón de personas con la pauta completa de vacunación. Son algo más de 943.000 las que ya han recibido las dosis de alguna de las tres que ahora mismo se están inoculando en España. Pfizer, Moderna y lo ultimísimo, la de AstraZeneca. De esta última, hoy han llegado otras 228.000 que serán distribuidas en los próximos dos días entre las comunidades autónomas. De momento, según dicen en Sanidad, no estamos en un nivel de vacunación que permita relajarnos y el de transmisión todavía es muy elevado. De ahí que Fernando Simón, tal y como ha hecho la OMS, pidiera prudencia a las comunidades autónomas que están pensando ya en desescaladas.
Ni niveles de vacunación suficientemente altos, ni niveles de vacunación de transmisión suficientemente bajos como para empezar a relajar más rápido de la cuenta. Lo que propone la OMS y lo que se propone en algunos foros es totalmente lógico. Mucho cuidado con las desescaladas. Las desescaladas mal hechas, demasiado rápidas, lo que conllevan es a nuevas olas antes de tiempo.
Hay cierta tendencia a la baja en el ritmo de contagios y en la incidencia acumulada, no así en el volumen de muertos, un indicador que será el último en reducirse tal y como ocurre con la ocupación de las camas UCI. Ahora mismo hay 4 comunidades autónomas por encima del 50%, 500 y pico muertos en el día de ayer. La pandemia lo ha complicado todo. Estamos tan centrados en contar los últimos datos, los avances en la investigación, la polémica por las vacunas, que pasamos por alto muchas veces la situación que están viviendo en otros puntos del mapa. Esos conflictos olvidados en los que misioneros españoles se juegan la vida a diario y hacen un trabajo y una labor que no siempre agradecemos como se merecen. Por eso, mira, me voy a detener unos minutos en lo que está viviendo uno de esos superhéroes, Alfredo Roca. Es un misionero salesiano que lleva 34 años en Etiopía. Ha estado incomunicado durante meses en la ciudad de Adigrat, en la región de Tigray. Estalló la guerra en el norte del país en noviembre y ellos se quedaron aislados sin comunicación alguna.
Fue muy dura durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre, con algunos bombardeos y mucho cañonazo de una parte a otra. Y bueno, pues muy complicado. Y la gente sufriendo.
Alfredo Roca tiene 87 años. Está más que acostumbrado a ver el hambre y la miseria, la guerra. Etiopía es el segundo país más poblado de África y la situación ahora mismo es extrema. No llega la ayuda internacional, la gente vive con casi nada. Quien puede come una vez al día. Los mayores se valen del café para mantenerse con algo de energía.
La gente pues está pasando hambre. La gente está pasando hambre. O sea que no hay facilidades. Los que tenían trabajo lo han perdido. Y los que no tenían trabajo, pues tampoco tienen medios de vida.
En el seminario mayor diocesano les han robado máquinas, coches, han destruido las fábricas, los saqueos son constantes y el miedo a perderlo todo hace que los comercios ni siquiera abran.
Si hablamos en la ciudad, los grandes comercios, desde que empezó la guerra, no abren porque tienen miedo de saqueos que se han producido en bancos y en otros sitios.
Precisamente hoy, el Parlamento Europeo ha pedido que se permita el acceso a ayuda humanitaria porque la población civil está sin alimentos, ni agua, ni electricidad o combustible. Hay 4,5 millones de personas que necesitan ayuda urgente y, como nos cuenta Alfredo Roca, nuestro misionero español allí en Etiopía con 80 y tantos años de edad, hay miles y miles de desplazados y muertos por otra guerra olvidada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia continúa y en estas condiciones de restricciones y toques de queda, la situación económica sigue siendo muy preocupante. No te hablo solo de la hostelería, que también. Al final, todos los sectores están afectados hasta el punto que la solución pasa por los despidos, por el cierre definitivo de negocios. Mientras eso ocurre, personas como tú o como yo esperan en las conocidas colas del hambre para recibir unos tuppers, algo de comida, fruta, cereales, pasta, alimentos que pasan por una gran cadena donde participan miles de personas. Hoy quiero hablarte de cómo es ese proceso. Quiero contarte cómo funcionan los bancos de alimentos. La realidad de los comedores sociales muestra el fiel reflejo de las consecuencias que provoca la COVID. Desde que comenzó la pandemia, más de 600.000 personas han acudido por primera vez a un banco de alimentos. Gente con nombre y apellidos como Lisenda. Es peruana, tiene 68 años.
Guardamos una cola de referente y somos muchas personas las que estamos aquí y de muchas nacionalidades y también españoles, claro. Estoy desde las 10:30 de la mañana haciendo la cola hasta que entramos a las 12. A las 12 entramos el primer turno y luego a la 1 entra el segundo turno.
2 horas lleva esperando para recibir algo de comida. Imagínate con el frío, cuando llegue el calor. Lo cierto es que hoy el menú es completo.
Macarrones, media pechuguita así arrebozada de segundo, acompañado con ensaladas de lechuga y tomate. De postre tenemos unas peritas. Un día, otro día nos ponen naranja, otro día manzana. Porque eso depende de lo que provisione el banco de alimentos. Y también nos ponen una botellita de agua. Y nos dan colacao. Ahora que hace frío nos dan colacao caliente y también nos dan una sopita de fideo.
Lisenda lleva jubilada 2 años. Antes trabajaba en un hospital en la planta de cuidados paliativos. Ahora vive con su hijo, pero reconoce que con su pensión no llega a fin de mes. Por eso está muy agradecida al trabajo que realiza gente como Sor Josefa.
Ahora estamos sobre unas 520, 530. Antes estábamos por las... date cuenta que teníamos la mitad de comedor, sobre los 400 estábamos.
Algo dolorida por su ciática, pero con una gran sonrisa, Sor Josefa no descansa hasta atender a toda la cola. Estamos en el comedor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la calle Martínez Campos, muy cerquita del mercado de Chamberí. La demanda ha aumentado con la COVID y en la cocina no se para. Josefa reconoce que han tenido que aumentar la plantilla, ahora son 24, entre ellos 6 cocineros y 3 trabajadores sociales para tratar con la gente de la cola. Luego está Jacinto, que se encarga de hacer los transportes de los alimentos.
Sí, nosotros lo que vamos es allí con un voluntario, Jacinto, y entonces, y luego cuando son los pedidos más grandes, bueno, los pedidos, cuando nos lo hacen a través del FEGA, pues en ese caso ya vamos con un camión.
Jacinto es el enlace que une el comedor con uno de los bancos de alimentos que suministra a diario. Cada 2 días coge su furgoneta y pone rumbo a uno de estos enormes almacenes. Sorprende lo enormes que son los almacenes de un banco de alimentos. Hay estanterías de metros y metros de altura, divididas, organizadas logísticamente a la perfección. Todo está medido al milímetro y es gracias a los miles de voluntarios que trabajan para que todo funcione. Una de ellas es Sofía Sánchez. Lleva 3 meses en el Banco de Alimentos de Alicante. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué te empuja a colaborar, a echar una mano o las dos en el Banco de Alimentos de Alicante?
Pues mira, lo primero, que dadas las circunstancias con el COVID, se palpa que hay muchísima necesidad. Y creo que es un momento elemental en el que nos tenemos que volcar y ayudarnos entre todos para que la gente que necesita comida, que se beneficie de ella y llegue a las mesas.
Oye, Sofía, ¿tú llevas una carretilla?
Sí, llevo una carretilla elevadora. Uh-huh. Pues justo en 2020, con esto del COVID, como no encontraba empleo y había terminado un curso de auxiliar administrativa, decidí sacarme el curso de carretilla elevadora. Y bueno, sabiendo que en el almacén de Banco de Alimentos se utilizaban, digo, pues mira, puedo echar una mano, que siempre me ha gustado y siempre ayudar. Y ya de paso, pues practico con la carretilla.
Oye, ¿tú hiciste una FP de qué?
De integración social.
O sea, que esto te viene de vocación, por decirlo así.
Sí, estoy de siempre muy comprometida con lo social y considero que es un momento en el que todos nos tenemos que volcar en este ámbito, ¿no? Por lo menos los que tenemos más ganas en este sentido.
Oye, por lo que te cuentan los veteranos, tú llevas muy pocos meses, ¿ha aumentado mucho este año el trabajo y la labor de un banco de alimentos?
Muchísimo, muchísimo. Lo que es a partir del mes de abril, más o menos, fue cuando empezó a haber una subida que se ha mantenido en una línea en el tiempo.
Uh-huh. Oye, y para quien nos esté escuchando, por tu experiencia, uh-huh, ¿por qué nos animarías a echar una mano en una cosa así?
Pues, a ver, lo primero, porque la gente nos necesita. Y considero que es un momento en el que nos tenemos que ayudar todos unos a otros. Y por otro lado, allí en el Banco de Alimentos hay muy buen ambiente. Lo facilitan todo para que todo salga cuando debe salir y para que llegue a quienes más lo necesitan. Y es muy gratificante para uno mismo saber que está ayudando. Y sobre todo estar allí haciendo una labor social que es imprescindible a día de hoy.
Sofía Sánchez, desde Alicante, una voluntaria del Banco de Alimentos. Gracias, Sofía, por tu trabajo, por tu vocación y por ser como eres. Un beso, adiós.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Chao. Buenas noches. Son decenas de camiones y trailers los que llegan cada día a las instalaciones de los bancos de alimentos. Es el momento para la puesta en marcha de la maquinaria y de la distribución en cada una de las estanterías.
Arroz 12 kilos, legumbre 12 kilos, aceite 12 litros, leche 14.
Esperando en la puerta uno de los veteranos es Ángel, con más de 20 años trabajando en un almacén. Él manda, controla, supervisa, gestiona a unos voluntarios que sacrifican su tiempo libre para echar las dos manos.
Gente que tenía un ERE, pues dice, oye, en vez de estar en casa, os echo una mano. Gente que se ha quedado sin trabajo, que en vez de estar diciendo, oye, pues mira, mientras salga algo, os echo una mano. O sea, que luego estas cosas te enseñan de que, bueno, aunque las cosas se van complicadas, siempre hay personas y siempre hay gente para echar una mano.
Quizás sea esa la esencia del Banco de Alimentos, la solidaridad de unos pocos que consiguen ayudar a los que más lo necesitan. Y es que la pandemia ha provocado una luz de peticiones de ayuda. Por eso se creó la llamada Operación Frío, que ha permitido que los 54 bancos de alimentos dispongan de refrigeración. Fíjate, algo tan elemental, pero tan importante para poder entregar a los beneficiarios productos frescos y no solo aquellos perecederos. Goyo Pérez es vicepresidente del Banco de Alimentos en Salamanca y sabe mucho de esta Operación Frío. Goyo, amigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Esta es una buena hora pasadora, mi amigo Goyo, ¿eh?
Hombre, la mejor hora.
Claro. Oye, Goyo, ¿cómo ha ido lo de la campaña del frío?
Bueno, pues francamente ha sido muy satisfactoria. Pues claro, esto todo nace porque es una tarea que venimos ya encadenada de hace muchos años, gracias a la inquietud que tiene la reina Sofía por los más desfavorecidos y principalmente por los niños, por la población infantil, porque descubrimos también que había algunos niños que iban al colegio sin desayunar y sin una alimentación adecuada, que eso incidía tanto físicamente como intelectualmente. Y entonces, esto empezó por la inquietud de la reina y también con la colaboración de dos personas que son francamente impresionantes, que una es don Arturo Cuello y otra es don José Luis Nogueira.
Hombre, entonces, nuestro amigo Arturo, un abrazo muy fuerte, seguro que nos está viendo.
Efectivamente. Y entonces empezamos y se creó el tema, porque el tema de los bancos de alimentos, estábamos dando siempre productos no perecederos. Y claro, entonces ellos mismos crearon la inquietud de que vamos a intentar dar proteínas a los bancos, proteínas a los necesitados. Y entonces una manera de crear proteína era dándole carne animal o a través de la fruta.